Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Purranque, 104.1 FM. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de estudio jurídico Osorno y Dharma Producciones con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Sean todos bienvenidos.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso.
Hola, buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras que nos siguen todos los miércoles en este espacio radial. Esto es Hablemos Legalmente, un espacio de conversación respecto de diversos temas que acontecen en la sociedad, específicamente en nuestra provincia y en Chile, y que ciertamente interesan por el contenido. Soy José Manuel Baquedano, les doy la más bienvenida a este programa hoy día, miércoles 20 de julio del año en curso 2022. Estoy con los panelistas Felipe Jordán, Rodrigo Veralama, excusamos a Víctor Pérez y a Juan Carlos Claret por motivos de orden personal. Hola Felipe, ¿qué tal?
Hola José Manuel, hola Rodrigo, los saludo, al igual que a todas nuestras auditoras y auditores, en esta nueva edición de miércoles 20 de julio del presente año 2022, siendo las 18:03 horas. Les envío un saludo a todos, especialmente a una fiel audioescucha, ¿no? Que nos sigue en todos nuestros programas, que se llama Paula. Me pidió mencionar su apellido, pero un saludo para ella que nos sigue, y me acaba de decir por interno que José Manuel se ve muy lindo con ese polerón gris, y Rodrigo también se ve bastante apuesto con ese polerón gris. Así que, ¿qué más? Rodrigo, te saludamos.
Hola, Felipe. Un gusto nuevamente encontrarnos, ya en la segunda vez que nos vemos, si mal no recuerdo, ¿no?
Tercera, diría yo.
Tercera, sí. ¿O tercera?
Tercera.
Así que un gusto nuevamente estar ahí conectado con Osorno desde Chillán.
Gracias, Rodrigo, por tu presencia, tu buena disposición de aportarnos con tu acervo jurídico. A usted se le ve muy, muy, muy contento, Felipito, con su auditora fiel, así que un saludo muy cariñoso a Paula también. ¿Eh? Me alegro de eso. Me alegro de ese sentido del humor que lo caracteriza a usted, que es tan berraco, diría. Bueno, partamos analizando temas que nos convocan en este programa. En este programa tenemos preparados dos temas. Uno, que lo vamos a desarrollar con Felipe, y el otro a cargo de Rodrigo Vera. Uno dice relación con temas que crearon un tsunami, terremoto de altísimo grado aquí en la provincia de Osorno, y me atrevería a decir en todas las regiones del sur de Chile, que es el primer tema que vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Y que se abre, digamos, este epicentro que tuvo lugar, como todas las cosas en un país centralizado como el nuestro, tuvo lugar en Santiago, y se materializa mediante un documento, mediante un instructivo, un oficio emanado del Ministerio de Cultura a las direcciones regionales del SAC, del Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Y por qué crea un terremoto de alta intensidad? Porque para nadie es un misterio que en el sur de Chile hace muchos años se explotan verdaderos proyectos inmobiliarios de parcelas de agrado, algunos le llaman el negocio de las parcelas de agrado, que son subdivisiones de predios agrícolas que se hacen al amparo del decreto ley de 1516 de 1980, un decreto ley dictado en gobierno militar que establece normas sobre subdivisión de predios rústicos, ¿no es cierto?, con una prohibición expresa de cambiar su destino de suelo agrícola, precisamente. Bueno, esto ha sido muy comentado en las redes sociales y ha sido de gran preocupación no solamente para agricultores, sino que también, y quizá por sobre cualquier otra consideración, para inmobiliarias y para aquellos que desarrollan proyectos de venta explotando el pulmón de Chile, porque esa es la verdad, el pulmón de Chile es nuestro precioso sur de Chile, lleno de montañas, cordilleras, esteros, ríos, lagos, ¿no es cierto? Y este pulmón se ha ido potenciando fundamentalmente para los santiaguinos. Nosotros somos un programa de regiones, de provincias, ¿no es cierto? Y aquí sí yo pongo el acento en que los que más han usufructado de este sistema de verdaderos condominios VIP, para very important persons, para personas muy importantes, son los santiaguinos, que compran esta segunda vivienda o parcelas de agrado en el sur de Chile, ¿no es cierto? No precisamente con un fin de uso agrícola, no para cultivarlo, no para tener huerta, no para arar la tierra o sembrarla, sino que para tener el disfrute, ¿no es cierto?, de una segunda vivienda con vista al lago, en muchos casos en maravillosos condominios. Yo no sé si esto es bueno o malo, aquí hay varios bienes jurídicos y varias sensibilidades en curso, pero lo que sí sé es que ha sido grito y plata para muchos pequeños agricultores que se han visto beneficiados para subdividir y vender terrenos que han quedado en herencia, en fin, pero por sobre todas las cosas para las inmobiliarias que desarrollan proyectos de turismo, digamos, de agrado en las regiones del sur mayormente. Bueno, estoy haciendo esta introducción para explicar en ese contexto que el SAG, el Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, con fecha 12 de julio del 2022, instruyó a todas las direcciones regionales de Chile del SAC, del Servicio Agrícola y Ganadero, con un oficio del siguiente tenor. Parte diciendo, es un hecho de pública notoriedad, público y notorio, que como decimos los abogados, un hecho que es público y notorio no admite prueba, es decir, no, releva la carga de la prueba. No es necesario probarlo porque precisamente consta hasta la evidencia. Y el oficio parte haciendo con esta frase, ¿no es cierto? Es de un hecho de pública notoriedad que en el último tiempo se ha suscitado un explosivo desarrollo de proyectos inmobiliarios en el área rural de nuestro país y que este, en gran medida, se ha verificado a partir de subdivisiones prediales practicadas al amparo del Decreto Ley 3516 de 1980 que establece normas sobre división de predios rústicos, con infracción de la prohibición de cambiar su destino en los términos que establecen los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a la que quedan sujetos los predios resultantes de tales subdivisiones. Es decir, aquí el SAC ha contratado una práctica de muchos años, que es precisamente este truquito, ¿no es cierto?, de subdividir parcelas de agrado, ¿no es cierto?, de predios rústicos, con un mínimo que no puede nunca ser inferior a las 5.000 hectáreas, y los dueños, una vez que sanean y que inscriben, cambian el uso del suelo. O sea, de esa manera bypassean o hacen, algunos dirían, un fraude a la ley por la vía de torcer la mano al legislador, convirtiendo un destino agrícola en un destino de segunda vivienda o derechamente de uso urbano.
O sea, es un cambio de uso de suelo de hecho.
Bueno, tú lo dijiste mejor porque tú manejas bien esta terminología. Es un cambio de uso de suelo en los hechos, exactamente. Bueno. Dice luego el oficio, parte de la industria y los desarrolladores inmobiliarios han ajustado sus proyectos para vulnerar el espíritu del citado decreto al lotear terrenos rurales, simulando que continúan teniendo fines agrícolas, ganaderos o forestales, aunque en realidad sus usos finales son de tipo habitacional. Yo creo que esto es el quid del asunto, este es el quid del asunto, esto es lo que centra la discusión, digamos. Esta situación de apariencia, ¿no?, de apariencia, digamos, de ser algo legal cuando en realidad no lo es, en cuanto a efectivamente los fines son de uso habitacional y no agrícola. Bueno, quise citar esos primeros síntesis del instructivo que da el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección Nacional del SAC a todas las direcciones regionales del SAC de norte a sur de nuestro país, ¿no es cierto? Ya que realmente este instructivo creó un terremoto muy potente en todos aquellos agentes económicos que profitan muy bien de este negocio, al punto que se ha hablado de que estamos presenciando nada menos que el fin de las parcelas de agrado. El fin de las parcelas de agrado como las conocemos, de titular de como las conocemos hasta este minuto. Por lo tanto...
Perdón, ¿de cuándo es este oficio?
12 de julio. 12 de julio.
Está ya,
12 de julio. Por lo tanto, entonces podemos decir que este decreto del Ministerio de Agricultura prohíbe a las direcciones o a las oficinas del SAC, del Servicio Agrícola y Ganadero, entregar certificados. Este certificado es importantísimo, digamos. Sin este certificado, el conservador de bienes raíces de cualquier punto de Chile tiene prohibición absoluta de inscribir. Entonces, aquí viene la preocupación. Se prohíbe en definitiva a las oficinas del SAC entregar certificados que autoricen una subdivisión por más de 5.000 metros cuadrados de proyectos de áreas rurales, lo que implica, en resumen, que al final del día, el fin de los loteos de las parcelas de agrado. En cuanto a la típica expresión de qué es una parcela de agrado, bueno, convengamos de que, de acuerdo a la legislación vigente, la parcela de agrado es la subdivisión de un terreno que tiene como fin obtener mayores ganancias, especialmente por su uso habitacional. Ahora, bueno, hay muchas razones de por qué el Ministerio de Agricultura obró de esta manera. Hay voces en contra y voces a favor. La voz del Ministerio de Agricultura pone el acento, ¿no es cierto?, de que aquí se habla de loteos que simulan ser de uso agrícola, pero que en realidad y derechamente tienen un uso habitacional o bien amenazan el ecosistema de la zona, sobre todo en el contexto de un fuerte desarrollo inmobiliario, como se presencian aquí, sin llegar más lejos, en nuestra propia región. Tenemos Frutillar, ¿no es cierto?, tenemos Puerto Varas, todo lo que es Ensenada, el Camino Ensenada, ¿no es cierto?, Puerto
Igual, Octavia, igual este loteo muy lindo donde dijo también, es también un muy, muy bonito.
Sí, y para qué decir la región de los ríos, ahí Panguipulli la lleva. Bueno, esa es la posición del gobierno. Digamos también que con todo, esto ha sido tremendamente polémico, ¿no es cierto?, y quien alza la voz crítica a favor de, en contra del gobierno en este sentido, aquí lo tengo, es precisamente el senador Fidel Espinosa. Como sabemos, Fidel Espinosa, militante socialista histórico aquí en la zona, y con mucha fuerte presencia en la zona, siempre ha acarreado una muy alta votación como diputado, y ahora en esta última elección que ascendió a la Cámara Alta, ¿no es cierto?, es bien crítico en este tema, y en una entrevista que da en el diario La Última Noticia el día de ayer, 19 de julio del 2022, ¿no es cierto?, dice textualmente: no hay nada negativo, no hay nada negativo en que un ser humano quiera irse a vivir en el campo, tener su huerto familiar, sus animales de mejor manera. Y con este decreto tratan de impedir aquello. Un gobierno de izquierda, de verdad que me sorprende profundamente, dice Fidel Espinosa. Justificando la práctica, digamos.
Curioso la opinión de Fidel Espinosa, que es un recalcitrante.
Es curioso porque uno esperaría que se refilas con el gobierno, que la cosa está tan revuelta que últimamente hemos visto que dentro del propio oficialismo se cobran cuentas en forma permanente, pero efectivamente uno por la sensibilidad política de Fidel Espinosa, uno esperaría, digamos, o a lo mejor...
Capaz que tenga un proyecto, esté desarrollando un proyecto inmobiliario.
Bueno, claro, quizás, no sé. Pero lo que dijo la última noticia, que lo tengo aquí a la vista, la edición del día de ayer, dice que este decreto va en contra de la gente que quiera vivir en un sector rural. Y ahí lo fundamenta, digamos. Básicamente en el sentido de que no tiene nada de malo, digamos, que alguien quiera subdividir parcelas de 5.000 metros cuadrados para ahí dedicarse a tener su huerta, sus cultivos, sus animales de mejor forma. Y eso a lo mejor a nivel de pequeños y medianos agricultores, de pequeños agricultores más que nada, podría efectivamente ser así. Pero... también yo creo que aquí esto es un programa objetivo, serio, que tiene que informar a la opinión pública de acuerdo con la mayor aspiración, objetividad posible, siendo que aquí todos los panelistas tenemos nuestra posición en muchas cosas. Pero aquí yo creo que sí es un hecho evidente que no se puede tapar el sol con la mano y que miremos lo que pasa en Panguipulli. Bueno, voy a dar la palabra a Felipe, porque pero Felipe, que te estoy dando la palabra porque tú vas a desarrollar ahora toda la casuística histórica de todo este
pero seamos un poco, que la cosa fluya, que no me presentes tanto, como que hagamos como que no estamos preparados. El tema es el siguiente: claro, mucha gente se espanta, ¿no es cierto?, con esta información reciente, ¿no es cierto? Pero este tema no es reciente, este tema ya viene del año, reventó el año 2020, en enero del año 2020, cuando un megaproyecto inmobiliario ABC1 de Panguipulli, ¿no es cierto?, lo pararon bruscamente a raíz de yo estaba con la idea yo me pensaba que era el conservador de raíces que se había opuesto a inscribir, o sea, a inscribir de antiguo, ¿no es cierto?, la adquisición de un lote. Oye, que sí, pero en realidad el recurso, un recurso de protección que fue confirmado por la Corte Suprema, se interpuso en contra de la Contraloría Regional de Los Ríos, ¿ya? Y bueno, hay un resumen muy interesante, porque a raíz de ese caso del año 2020, que lo voy a mencionar recién, o sea, ahora, se generó un proyecto, ¿verdad?, de ley que iniciado por moción de los senadores Durresti, obviamente que es de la zona de la región de Los Ríos, Muñoz y los senadores Latorre, Montes y Sandoval, que modifican distintos cuerpos legales, entre otros, los que mencionó José Manuel, que eran básicamente la ley, bueno, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, entre otros, que es el más importante, y también el decreto ley 3516, que es el que en definitiva prohíbe la subdivisión del artículo 1, ¿no es cierto?, la subdivisión de terrenos agrícolas en lotes inferiores a 5.000 metros. Caso Panguipulli. Y este proyecto de ley lo resume muy bien. Me voy a dar el tiempo de leérselo. Dice, en el caso de la comuna de Panguipulli, el proyecto denominado Bahía Panguipulli consistía en un loteo de 228 parcelas. Ojo, una cosa es la subdivisión de repente de la generación de 10 o 15 parcelas que tenga una persona. Una persona, por ejemplo, tiene, no sé, 2, 3, 4 hectáreas y ya, quiere hacer lucas y subdivide para vender 10 o 15 lotes, ¿no es cierto?, de 5.000 metros a quien quiera comprarse. Ahí, obviamente, uno no puede decir que haya una afectación de una superficie cultivable, ¿no es cierto?, muy complicado, que se vaya a afectar una superficie que implique, ¿no es cierto?, un daño al ecosistema. Estamos hablando de 3-4 hectáreas. Pero
Fíjate
es.
también, a ti que te gusta que la cosa fluya, fíjate también de que aquí en Osornos, para centrar el debate en nuestra ciudad, veamos Las Quemas, veamos Pilauco, todos esos loteos de parcelaciones que existen en esos lugares tan top de Osornos,
Espantoso.
son producto de este tipo de subdivisiones, de subdivisiones,
Obvio.
aquí no digamos nombre, o lo
No,
decimos,
por
no
favor, no
sé.
digamos nombres, no.
No digamos nombre, pero son parcelas de agricultores que han tenido fundos por año, el agua las quema y que esos fundos los han subdividido y han hecho parcelas que, bueno, exceden bastante, digamos, el número que tú dices,
Sí,
porque.
pero. Y este, pero mira, para que aterricemos las cifras, 228 parcelas de 5.000 metros, si simplemente multiplicamos 228 por 5.000, eso nos da 114 hectáreas. Y ahora, súmale todas las áreas comunes, las áreas de desarrollo, etcétera. En el fondo es un predio de 150 o 140 hectáreas que le cambian el destino, originalmente agrícola en esa zona, ¿no es cierto?, para generar un polo urbano. Si eso es lo que la ley prohíbe, más adelante lo vamos a mencionar. La ley General de Urbanismo y Construcciones prohíbe este tema porque o sea, el trasfondo de esto es evitar que se vayan desarrollando polos urbanos, ¿no es cierto?, que no van de la mano precisamente con un desarrollo vial. Si eso es lo que queda la escoba, ¿no es cierto?, con todos los accesos viales.
Claro,
Bueno.
porque partamos de la base que está el tema del alcantarillado, pues partamos de una cosa tan simple como esa, cómo evacuar las aguas servidas. Son los
Ese por
problemas
último
que.
no es problema porque cada terreno, cada lote tiene su
Ah,
fosa séptica.
pero acá no son, no, pero en Panguipulli, todos esos condominios que dan al lago, ¿dónde creéis que desemboca la
No, no,
cochinadita?
yo creo que son fosas sépticas, pero yo creo que el impacto vial es como más trascendente. Pero bueno, déjame terminar con la exposición de este caso que es re interesante. Entonces, son 228 parcelas subdivididas en predios de agrado, los cuales estaban creando un nuevo núcleo urbano. La parcelación realizada de predios rústicos cumplía con el requisito establecido en el Decreto Ley 3516, claro, porque solicitaron la autorización al SAC para subdividir y el SAC se las dio. ¿Ya? Además de contar con la debida corroboración del Servicio Agrícola y Ganadero, bueno, sí, ya lo dije. Sin embargo, el verdadero uso de estos lotes, dice el proyecto, era habitacional, era que no. Y por lo tanto, se estaba generando un nuevo núcleo urbano sin los debidos cambios de uso de suelo y sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para tales finalidades. Adicionalmente, los 228, las 228 parcelas de ellas, ¿no es cierto?, 13 obtuvieron los permisos de edificación por parte del municipio de Panguipulli, específicamente por parte de la dirección de obras. O sea, los primeros 13 lotes, la empresa que desarrollaba este proyecto inmobiliario solicitó a la municipalidad los permisos de obras y la municipalidad, la dirección de obras, se lo otorgó. Bueno, el hecho contencioso iniciado a partir de los antecedentes de Panguipulli generó una importante, dice acá, resolución administrativa de la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque un grupo, ¿no es cierto? O sea, no un grupo, sino que el presidente del rodeo, ¿no es cierto?, del club de Huaso, que estaba seguramente pegado a este terreno donde se está desarrollando esta cuestión, le pareció un poquito mal esto, y contrató a abogados, y estos abogados hicieron una presentación a la Contraloría Regional de Los Ríos, y le pidieron que se pronunciara respecto de la legalidad del desarrollo de un proyecto inmobiliario de esta naturaleza. Y en definitiva, lo que pasó acá fue que interpuso, o sea, la Contraloría dijo, no, en realidad aquí el tema, esta cuestión está mal, la Dirección de Obras Municipales no debió haber otorgado, ¿no es cierto?, estos permisos, por cuanto no se ha cumplido con lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y en definitiva ordenó a la municipalidad que dejara sin efecto, ¿no es cierto?, y que le requiriera a la empresa que entregara todas las autorizaciones y los permisos correspondientes para poder obtener estos permisos de obra.
Lo que generó, por la vía de la protección, ¿o no? Por la vía del recurso de protección.
Claro, claro. Entonces, la empresa inmobiliaria lo que hizo fue interponer un recurso de protección en contra, ¿no es cierto?, de este dictamen de la Contraloría.
En la Corte de Valdivia.
En la Corte de Valdivia, y la Corte de Valdivia rechazó el recurso de protección. Básicamente, el recurso de protección lo rechazó por una cuestión de forma. Dijo, ¿sabe qué? Aquí en realidad no hay una arbitrariedad, el contralor está en todo su, está ejerciendo su facultad, ¿no es cierto? Y además la típica, que el recurso de protección no es, ¿no es cierto?, para entrar a dilucidar si el organismo administrativo, en este caso, ha hecho una correcta o no interpretación de las normas legales que se dicen que han sido infringidas. Además de que no queda en lo absoluto claro de que el recurrente tenga un derecho indubitado. Bueno, este recurso de protección se perdió, ¿no es cierto?, se rechazó, y interpusieron un recurso de apelación los abogados de la inmovilidad a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, en definitiva, también confirmó el fallo de la Corte de Apelación y, por lo tanto, negó lugar a la pretensión de la empresa inmobiliaria, fundada básicamente los mismos antecedentes, ¿ya? Pero el tema es que, obviamente, aquí dejan abierto que hay un manifiesto incumplimiento, ¿no es cierto?, a las instituciones que la ley establece. Me dan un segundito.
Bueno, ese fue el peligro, para complementar a Felipe, de uno como abogado litigante estratégico tiene que ser muy cauteloso, porque esto es como un tablero de ajedrez de las piezas que va a mover. Los abogados de esa inmobiliaria, de ese proyecto en Panguipulli al que alude Felipe, echaron uso a la carta común, que es el recurso de protección, derecho de propiedad, en fin, igualdad ante la ley, etcétera. Pero el riesgo de la maniobra es si sale para atrás este recurso, es decir, al confirmar la Suprema el dictamen de la Corte de Valdivia, de alguna manera está sentando una jurisprudencia que complica mucho a inversionistas que vayan al mismo sentido para el futuro, en cuanto que ya hubo un pronunciamiento de la excelentísima Corte en un fallo reciente, ¿no es cierto?, 2020 o 21, 21, ¿no?, el fallo de la Suprema, 21.
21.
Que,
igual tiro que es de 5 de octubre de
2020, que da sustento. O sea, aquí, con todas las críticas que uno pueda hacer al gobierno de Boric, aquí, sin embargo, hay un sustento que lo da el máximo tribunal del país. Por lo menos, eso parece de los antecedentes, ¿no, Felipe?
Sí, no, y el tema es que, efectivamente, la ley está, o sea, son leyes bastante antiguas, que simplemente no se estaba haciendo una interpretación bastante laxa por parte de los no, de los conservadores, básicamente, porque a ver, ¿quiénes son los que podrían parar la inscripción, ¿no es cierto?, de la compra de un lote de 5.000 metros? El conservador de raíz. ¿Ya? Y yo voy a volver a revisarlo porque estoy seguro que vi que el conservador también rechazó la inscripción. Pero bueno, y...
Es lo más probable, pues, si no está...
Aquí la disposición clave es el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que dice de que fuera de los límites urbanos establecidos en los planos reguladores, y todo lo que está fuera, ¿no es cierto?, de los límites del plan regulador, en definitiva, para que pueda el caso, ya lo que decía José Manuel, por ejemplo, los loteos que hay afuera de Osorno, en Pilauco también está fuera del radio urbano, por lo tanto, está fuera del plan regulador. Las quemas también, una parte de las quemas, o la mayor parte de las quemas. Entonces, fuera de los límites urbanos establecidos en los planos reguladores, no será permitido abrir calles, esto es lo que estamos hablando, subdividir para formar poblaciones, que es lo que se forman en definitiva, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueran necesarias, ¿para qué? ¿Cuáles son los casos? Para la explotación agrícola del inmueble, obviamente en un proyecto inmobiliario no es el caso, o para las viviendas del propietario del mismo, tampoco aplica, y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales, cuyo no es el caso en este tipo de proyectos a veces uno, o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener subsidio del Estado. O sea, esos son los únicos casos en los cuales la Ley de Urbanismo y Construcciones permite que se puedan generar fuera del área urbana polos, o se puedan hacer subdivisiones y se puedan generar, ¿no es cierto?, no, ni siquiera polo urbanístico, sino que por el contrario, se pueda autorizar la subdivisión de un predio agrícola. Son los únicos casos. Después dice, corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo cautelar que las subdivisiones y construcciones de terrenos rurales con fines ajenos a la agricultura no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal. Esto lo establece una ley que es del año 60. Bueno, con dicho objeto, cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, que tampoco es el caso, dotar de equipamiento a algún sector rural, tampoco el caso, o habilitar un balneario o campamento turístico, o para la construcción de conjunto habitacional de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 UF, que cuenten con los requisitos para obtener subsidio, la autorización que otorgue la Seremi de Agricultura requerirá del informe previo favorable de la Seremi de Vivienda y Urbanismo. O sea, en estricto rigor, y por eso estoy seguro, el conservador, cuando rechazó este tema en Panguipulli, dijo, señores, necesito que me muestren los informes favorables de la Seremi de Vivienda y de la Seremi de Agricultura que digan de que se cumple con el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y eso no lo cumple ningún proyecto va a poder, en definitiva, generar, ¿no es cierto?, sus informes favorables porque no se cumple con estos requisitos. Si ese es el tema, o sea, la ley expresamente lo establece. Y para cerrar un tema, en el caso de Panguipulli, que se me había olvidado mencionarle, además, en el caso de Panguipulli, como era un megaproyecto, tenía que cumplir con una autorización ambiental. Y el 31 de julio del año 2020, la Superintendencia del Medio Ambiente sancionó a Inversiones Panguipulli S.P.A. una multa de 200 pagos, 200 millones, por elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, solicitando el ingreso del proyecto a dicha tramitación. ¿Ya? O sea, más encima, claro, porque en definitiva hay una superficie, ¿no es cierto? Cuando tú desarrollas proyectos, no me acuerdo, creo que son 50 hectáreas, no sé cuánto, ahí no necesitas, pero cuando sobre las 50 hectáreas, cuando desarrollas este tipo de, o sea, no de este tipo, sino que cualquier tipo de proyecto, tienes que cumplan ciertos requisitos, tienes que cumplir con presentar, ¿no es cierto?, una declaración de impacto ambiental.
Bueno, necesariamente tenemos que hacer una pausa, así lo pide el controlador, quien controla todo, el que controla los hilos del poder, no, y corresponde hacerlo, pero bueno, es un tema muy apasionante aquí los que vivimos en el sur de Chile, también en el Ñuble, pero tranquilidad, porque aquellos que ya viven en sus parcelas de agrado, no se preocupen, la ley y la regla general es la irretroactividad de la ley, ¿ah? Y necesariamente no puede operar con efecto retroactivo porque hay derechos adquiridos que justamente el derecho de propiedad es un límite a la retroactividad de las leyes. a lo mejor no me entendieron nada los que no son abogados, pero en términos muy sencillos quise decir que aquellos que ya viven en sus parcelas de agrado, en cualquier punto del país, aquí en Pilau con la esquema, etcétera, etcétera, tranquilo, porque no los puede tocar esto por la irretroactividad de la ley, sin perjuicio que puede ser objeto de revisiones. ¿Es un tema para preocuparse? Desde luego que lo es. ¿Vamos a estar volviendo sobre este tema en programas futuros? Desde luego que vamos a estar. Vamos a una pausa mientras tanto y vamos al segundo bloque. Volvemos.
En Radio Musicop y Purranque FM estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Estudio Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de este programa. Vamos a dar la palabra ahora a nuestro panelista invitado, al doctor y profesor en Derecho Rodrigo Vera Lama, gran analista en inteligencia y en ciencias penales. ¿Con qué nos vas a deleitar esta tarde, Rodrigo?
Hola, hola. Hoy día vamos, creo yo, a conversar sobre el fallido sistema de protección de infraestructura crítica, que en realidad no llegó a buen puerto, que se cayó por razones estrictamente políticas más que jurídicas, ¿no?
Política más que jurídica, esa es la verdad de las cosas, política sí. Más que jurídica.
Había entonces un proyecto de ley que ya está, un proyecto de reforma constitucional que ya está aprobado, que había sido despachado al presidente para que fuera promulgado y luego publicado. El objetivo era emplear las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica, es decir, ciertos servicios que eran considerados esenciales, utilidad pública, y que no implicaba la restricción de derechos fundamentales, que sí conlleva el estado de emergencia, la libertad de desplazamiento, locomoción y la libertad de reunión. Y, de acuerdo a trascendidos de prensa, Este proyecto habría sido objeto de alguna observación por parte de las Fuerzas Armadas, en el sentido que no quedaba claro, no quedaba delimitado las reglas sobre uso de la fuerza, es decir, cuándo o cómo, de qué manera se podía emplear la fuerza por las instituciones armadas. Entonces, el gobierno lo que hizo fue aplicar una medida que se denomina veto sustitutivo, es decir, devolverlo.
Te pido un minutito para explicar a la audiencia brevemente, porque a lo mejor no están asimilando el lenguaje tan técnico, ¿no es cierto? Las RUF, o Rules of Engagement en inglés, que son las reglas del uso de la fuerza, son aquellas normas que el derecho internacional humanitario, estas son normas internacionales, están consideradas para todas las fuerzas armadas del orbe, por lo menos los países que aceptan a las Naciones Unidas como principio, a lo mejor Corea del Norte no, entre otros, y que son ciertas pautas básicas, ¿no es cierto?, que se le dan a las Fuerzas Armadas para cuando llega el momento de el engagement, el enfrentamiento, enfrentarse con el adversario, sea en una guerra convencional, sea en una guerra irregular, o sea en una guerra interna. Aquí tenemos el tema de tantas veces hemos hablado de los grupos insurgentes que están actuando como grupos beligerantes en la Araucanía. Y esta regla del uso de la fuerza se resume brevemente en ciertos principios como el de la legalidad, el de la proporcionalidad, de la racionalidad, como lo más importante. Ese paréntesis nomás, Rodrigo, porque a lo mejor el auditor que no es abogado queda con un signo de interrogación.
Eso. Bien. Entonces, ¿qué ocurría? Que esta regla de uso de la fuerza, que en definitiva tienen que ver, como usted lo decía, con legítima defensa, legalidad, proporcionalidad, etcétera, están contempladas en un decreto para el estado de emergencia y de catástrofe, pero no para este nuevo sistema, que en realidad no es un estado de excepción, que se llama protección de infraestructura crítica. Entonces el gobierno lo devuelve al Congreso con un veto sustitutivo, es decir, cambia el texto, pero lo cambia no en lo sustancial, sino que es un cambio, digamos, para hacerlo más preciso, sobre este tema, pasa al Senado y luego en la Cámara de Diputados el día de hoy se rechaza. Y se rechaza principalmente con votos ¿de quién? De los partidos de derecha, ¿no? Ese es el punto. ¿Y por qué se rechaza? Y eso lo dicen los mismos
Y es
diputados.
muy curioso, Rodrigo, ¿eh? Eso es muy curioso porque fíjate que uno, la lógica tiende a decir, bueno, los partidos de derecha deberían apoyarlo, si mal que mal, quien acarició toda la infraestructura crítica, quien partió con este tema de la infraestructura crítica fue nada menos que Sebastián Piñera. O sea,
Claro.
son esas cosas que... ¿Qué te
Y
puedo decir?
el argumento que
Rodrigo,
dan es decir,
disculpa que te vuelva a
sí.
interrumpir. ¿Qué se entiende por infraestructura crítica para que los auditores entiendan un poco?
¿Qué es lo que se entendía en realidad? Porque
O sea,
ese proyecto ya no va a
el proyecto
haberla.
fracasó. Se
Fracasó.
hundió
¿Qué se
el
entendía?
proyecto,
Exactamente.
naufragó.
O sea, ojo, o sea, infraestructura crítica aquí la que no la es la misma, ahora que el proyecto no la escogió, pero sigue siendo
Sí,
infraestructura
bueno, es
crítica.
válida la pregunta. Sí, sería bueno
Sí.
responderlo, Rodrigo.
El proyecto, que en realidad no vio la luz, tenía un concepto relativamente genérico, no era taxativo, que en términos generales señalaba como infraestructura crítica las instalaciones, sistemas, servicios esenciales y utilidad pública, así como aquellos cuya afectación causaban grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, actividad económica, al medio ambiente o la seguridad del país. Y se entendía incorporado en este concepto la infraestructura que era indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, y daba como ejemplos, o sea, hablaba tales como energía, agua, telecomunicaciones, conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria, ferroviaria, y los sistemas de salud, es decir, hospitales, consultorio, etcétera. O sea, era bastante amplio, no, digamos, dentro de esa categoría uno podía entender muchas cosas, por ejemplo, un supermercado, porque el supermercado es necesario para el abastecimiento de la población. Ese era el concepto que se daba y que en realidad ya no va a ver la luz como norma positiva, así como texto vigente. Entonces, el argumento que dan los diputados de derecha para no aprobarlo es decir, mire, el gobierno se quería avivar. Esto, el gobierno lo que quería era que aprobáramos esto, este proyecto de infraestructura crítica, para no tener que recurrir al estado de emergencia, porque el estado de emergencia es demasiado duro, es demasiado punitivo, le entrega muchas herramientas a las Fuerzas Armadas. Entonces querían que aprobáramos esto que era más suave, más light, más liviano, donde lo que se busca es proteger cosas y no personas. Porque con el estado de emergencia se pueden proteger personas, en cambio con esta ley de infraestructura crítica solamente se pueden proteger cosas. Eso es una falacia. ¿Y es una falacia por qué? Porque claro, si yo hago una comparación de texto, digamos de norma, es verdad. Es verdad que este proyecto le da menos herramientas a las instituciones armadas. Pero en la práctica, si uno observa de qué manera, cómo se ha implementado el estado de emergencia en la macrozona sur, es decir, Biobío y Araucanía, cómo lo implementó Sebastián Piñera y cómo lo ha implementado Gabriel Boric, es en realidad solamente para proteger cosas y determinadas cosas y muy pocas cosas. Es decir, nunca el estado de emergencia se ha implementado con el fin de proteger personas. Nunca las Fuerzas Armadas ni siquiera se han aproximado a una faena forestal donde estén trabajando personas. Las Fuerzas Armadas se mantienen en rutas principales, ni siquiera en todos los caminos. Entonces, es falso que el estado de emergencia haya tenido mayores atribuciones, que esto debilitaba la acción del Estado. Porque también no hay que olvidar, y haciendo un breve repaso de cuándo comienzan los hechos de violencia en la zona, que el 1 de diciembre del año 97, es decir, esta situación ha estado presente en todos los gobiernos del regreso a la democracia, salvo Patricio Aylwin. Partió con Frei hasta llegar a Boric. Y el estado de emergencia se decretó por primera vez en octubre del año 2021, es decir, cuando Sebastián Piñera ya estaba terminando su mandato, y no se decretó de una manera, digamos, de mutuo propio, por una voluntad libre y espontánea, sino que hubo una presión de por medio, hubo incluso paros de camioneros que antecedieron a este estado de emergencia, y fue bastante a regañadientes lo que hizo el gobierno, o sea, nunca estuvo dentro de sus planes, y por eso que lo decretó, y siempre muy restringido. Y Gabriel Boric, que en principio no quería tener estado de emergencia, también lo continuó al final por la fuerza de la realidad y también con un paro de camioneros que lo antecedió. pero muy acotado. Por lo tanto, el proyecto de infraestructura crítica, que en realidad, si uno analiza su origen, no tenía por finalidad la Araucanía ni Biobío, sino que esta cuestión se inicia a fines del 2019 a consecuencia del estallido, porque ahí estaba el inconveniente de que no querían volver a decretar un estado de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?, se preguntaban. Y ingresaron a este proyecto de protección de infraestructura crítica para proteger, por ejemplo, instalaciones de supermercados, plantas de agua potable,
subestaciones
eléctricas. ¿Perdón?
El metro de Santiago.
El metro, principalmente, claro. Y ese era el objetivo. Entonces, ahora se quieren, digamos, colgar de esto y plantearlo como como que el gobierno buscaría que se aprobara este proyecto de ley, que no lo quisieron aprobar cuando ellos eran parlamentarios, cuando Camila Vallejo, Ariel Boric, Jackson eran diputados, pero en contra, pero que ahora lo quieren aprobar para no tener que recurrir al estado de emergencia, porque el estado de emergencia le da muchas atribuciones y es mucho mejor y es mucho más efectivo. Y eso es mentira, po. Eso es falso. O sea, si este proyecto se hubiese aprobado y se aplicara, la verdad es que los ciudadanos no percibirían ninguna diferencia entre este proyecto de infraestructura crítica y el estado de emergencia. Incluso la ventaja que tiene este proyecto, si se hubiese aprobado, es que no había que estar cada 2 semanas pidiéndole permiso al Congreso, porque estaba planteado en un plazo de 60 días que se podía prorrogar por 60 días, y luego si se quería extender, cada 2 meses había que estar pidiendo autorización al Congreso, pero cada 2 meses, no cada 15 días como ocurre ahora. Entonces, cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento, idea de cómo se desarrolla el estado de emergencia actualmente, con la Fuerza Armada operando en la Ruta 5, otras rutas principales, principalmente en lugares que no hay mayor conflictividad, la verdad es que no va a poder comprender este argumento que da la derecha para no aprobar el estado de, el proyecto de protección de infraestructura crítica. Por lo tanto, la única explicación que hay para esto es una pelea política rasca, ordinaria, que ha planteado la derecha como para vencer al gobierno en esto. Pero yo veo que los únicos perjudicados con esta cuestión, o los únicos afectados, van a ser en definitiva las personas que transitan o que viven en esos lugares y que van a estar con la incertidumbre de cada 2 semanas, cada 15 días, diciendo, bueno, ¿irán o no a renovar el estado de emergencia? En cambio, con este otro proyecto, al menos, por último, esa incertidumbre no iba a ser cada 15 días, sino que iba a ser cada 60. ¿Sí? Pero en lo hecho, operan igual.
¿Qué piensas tú, Felipito? Tú que eres un hombre que sabe tanto de materia de seguridad. Estás sin audio, Felipe.
Estoy muteado. No, yo soy un neófito en temas de seguridad. Estoy muy interesado escuchando lo que están diciendo, pero lo encuentro toda la razón a Rodrigo. O sea, era como la forma de evitar tener que estar recurriendo a la autorización del Congreso, de esta famosa, del estado de excepción, qué sé yo.
La prórroga.
La prórroga habla del estado de excepción, que definitivamente son prórrogas, pero en fondo es recurrir a ese mecanismo de excepción. Entonces, efectivamente, es bien miserable y mezquino el argumento dado por la derecha, porque en definitiva no... Mira, hoy día no hay nada. Aunque hubiera habido, ¿no es cierto?, hubiera salido una ley medianamente penca. Siempre las normas son perfectibles, ¿no es cierto?, y se pueden mejorar. Y eso era mejor que no contar con nada, ¿te fijas? Y lo de la infraestructura crítica, como te digo, es una cuestión básica, absolutamente básica. O sea, imagínate, yo te cuento una cosa, lo con conocimiento de causa bastante cercana. La empresa, ¿no es cierto?, Frontel, concretamente, porque dentro de la infraestructura crítica está lo que son las redes de distribución de energía eléctrica. Y allá en la zona está Frontel, ¿ya? Y a mí me han contado que hay una dificultad enorme, ¿no es cierto?, para realizar las mantenciones de la línea de distribución al interior, ¿no es cierto?, o en ciertas zonas de lo que llaman hasta la macro zona sur, que sea la zona roja, que sea en ciertos sectores. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque en definitiva los mismos, estos violentistas, ¿no es cierto?, cortan, para generar más caos, cortan, ¿no es cierto?, las líneas, y la empresa distribuidora tiene un mandato legal, tiene una obligación de tener que reponer el servicio, si no, se le tira encima, ¿no es cierto?, la autoridad y le aplica una sanción, una multa, a la SEC, concretamente. Entonces van las brigadas y resulta que las brigadas entran en camioneta y salen en calzoncillo. ¿Ya? Sí, claro. Las brigadas ya no le ponen logo a las camionetas, han blindado las camionetas, y así todo, como digo, no dan abasto. Entonces, la responsable de entregar, ¿no es cierto?, suministro eléctrico no tiene cómo responder, porque esta misma gente, en definitiva, lo que hace es cortar la línea de distribución para generar caos y con lo cual, en definitiva, perjudica a los propios habitantes, a sus propios vecinos. Entonces, es absolutamente necesario contar con una ley que te fija que precisamente permita, a través, ¿no es cierto?, de la fuerza pública, proteger, por ejemplo, a estas brigadas que tienen que ir a reponer una línea de distribución, que vaya, ¿no es cierto?, con el ejército, que vaya con los marinos, que vaya resguardada y que pueda cumplir, sin perjuicio de que a los dos días vuelvan a cortar el tema, pero que facilite, ¿no es cierto?, la mantención de estos servicios básicos.
Mira que... Eso. Que agudo tu comentario, ¿eh? Estoy muy de acuerdo, fíjate. Estoy muy de acuerdo en que es una mezquindad de no aprobar la infraestructura crítica. Sí, efectivamente. Bueno, aquí el tema que subyace en el fondo es la pena, la lástima, la tristeza que significa vivir en una zona del territorio nacional con un permanente estado de excepción. Aquí la violencia llegó para quedarse. Rodrigo, sí, había en el resumen, año 97, Eduardo Freire Stadler. El primer hecho de violencia y de ahí hemos ido en una espiral sin vuelta atrás, sin retorno. Por eso, programa de atrás, yo reivindiqué que una de las maneras de abordar este problema era recurrir al derecho internacional público con la declaración de grupos insurgentes reconocidos como beligerantes y que se use todo el poder letal del Estado en sus fuerzas armadas para avasallarlo y para hacer triunfar el imperio de la ley. Mientras tanto, estamos perdiéndonos en estas discusiones de infraestructura crítica. Aquí el diagnóstico es Chile está enfermo con un cáncer casi terminal, que es la violencia en la zona roja que viene extendiéndose para acá. Y el remedio a esa enfermedad tiene que ser, como todo cáncer, tiene que ser una terapia drástica, fuerte, de alto impacto. Y en ese sentido, Rodrigo Vera, tú también nos tienes algo a comentar respecto a esto de que de los intentos de hacer valer o de decretar estado de excepción aquí en nuestra vecina región de Los Ríos y eventualmente de Los Lagos. ¿Qué hay de eso?
Sí, el subsecretario del Interior, Monsalve, estuvo en la zona, en la región de Los Ríos, y dejó en suspenso. Entiendo que mañana él anuncia si es que se va a decretar o no. Ya, obviamente, a esta altura el partido, la única opción es el estado de emergencia. No es posible infraestructura crítica porque ya no existe. Lo que hace es que, claro, la derecha lo que quiere es forzar al gobierno a que decrete un estado de emergencia porque entiende que desde el punto de vista psicológico no le gusta esa expresión, digamos, estado de emergencia. Como siempre se opusieron, entonces digamos, ya ahora no les damos la infraestructura crítica, entonces lo obligamos a que decreten eso que tanto detestan. Pero al final del día... es una estupidez, pues, o sea, si la fuerza de lo hecho y la realidad siempre se impone, si hay que decretarlo, el gobierno lo va a hacer. Y si están atacando un consultorio y una turba, digamos, una turba grande, extendida, ataca hospitales, supermercados, por mucho que no tenga infraestructura, sistema de protección de infraestructura crítica, va a tener que recurrir al estado de emergencia y si hay que estar cada 15 días pidiendo permiso, lo van a hacer. Entonces, no se entiende mucho cuál es la lógica detrás de esto, una lógica política ordinaria nomás, currasca. Esa es la verdad. Y con respecto al subsecretario del Interior, entiendo que mañana él va a anunciar si es que acoge o no esta petición que han hecho los gremios de la zona de Los Ríos, porque ha habido un aumento de los ataques en esa zona, producto principalmente que existe cierto grado de vigilancia disminuido, pero algo hay en la Araucanía, entonces se han ido desplazando hacia el sur, hacia la región de Los Ríos, la zona de Máfil, donde también hay faena productiva, que están dentro de los blancos de estos grupos subversivos, ¿no? Ya, obviamente, cuando se les van agotando los objetivos en un lugar, van buscando otro donde hay vulnerabilidad y así van a continuar. no tiene nada de novedoso, digamos, evidente. O sea, cualquier grupo subversivo de estas características, de esta índole, no se va a autolimitar, sino que va a ir aumentando sus operaciones en cuanto a territorio y en cuanto a intensidad. Por lo tanto, es natural y obvio que van a ir buscando, en este caso, en la región de los ríos, nuevos objetivos para atacar, y por lo tanto, si donde existe la misma razón de existir la misma disposición, es decir, si se decretó en Biobío y en Araucanía un estado de emergencia, no se ve razón para no hacerlo en los ríos si están sufriendo ataques de la misma magnitud que lo que está pasando actualmente en estas otras regiones, ¿no? Por lo tanto, debería ser la decisión en ese sentido. Y creo que, de todas formas, como más allá de la medida concreta de resguardo que se decrete sobre este punto, más allá de eso, mientras no exista una voluntad cívica, generalizada, masiva, de frenar esta cuestión, la verdad es que esto sigue siendo un parche curita. Esa es la realidad, es como tirarle un bistec a un cocodrilo, ¿no? No tiene mucha utilidad. Porque van a continuar y claro, no puede ser que un estado de excepción, como su nombre lo indica, que es excepcional, se convierta en regla general. O sea, un país no puede vivir con un estado de excepción siempre. Ya ese, pasa a ser medio absurdo.
Ese, o sea, es el punto, a eso me refería yo. ¿Cómo vamos a normalizar? O sea, porque aparentemente todas estas discusiones de nuestro iluminado en el Parlamento tienden a ponerle tintes de algo ya. Las noticias lo pasan como algo, pero como algo de lo más natural. O sea, estamos con estado de excepción, estamos con infraestructura crítica. Si le preguntas por qué estamos con... ¿Por qué el gobierno, no este gobierno solamente, sé que hay que ser objetivo en el análisis? Esto viene de todos los gobiernos de la Concertación, quizás salvando Patricio Elwin, pero de Frei en adelante al menos, que no han tomado el toro por la asta para poner fin a este proceso, digamos, subversivo que nos afecta. Hoy estamos ya casi en la hora, pero queda un ratito, Rodrigo. Tú también tenías que comentar o dar una primicia respecto de una situación acaecida en Angola, entiendo.
Sí, fue una sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal del día, hoy día, digamos, donde se absolvió a un comunero mapuche que estaba imputado por homicidio frustrado, incendio, porte de arma de fuego, disparo, etcétera, en Ercilla. Y la absolución, lo interesante de esto, que perdón, tiene fecha 18 de julio, la absolución es interesante porque condena en costas a la fiscalía y al gobierno, a la delegación presidencial de Araucanía, por esta absolución. Es decir, aquí lo que se observa es que no había ningún fundamento jurídico, me refiero en el sentido que el hecho existió, pero no tenía ningún fundamento jurídico para imputar a esta persona. Es decir, lo que en el fondo se está cuestionando es la ineficiencia del aparato investigativo. Yo creo que ese
es el fondo. Y fíjate que ya lo veíamos incluso con Felipe Jordán el año, varios programas atrás, no sé si el año pasado también, pusimos el acento en el débil trabajo que está haciendo la Fiscalía de Chile, el Ministerio Público, en su labor persecutora bajo el mando de Jorge Abbott. Y esto es una muestra palpable, digamos, que condenen, para que sepa la audiencia, condenar en costas es grave. Se condena en costas a aquel litigante que ha perdido un juicio en todas sus partes por no haber tenido, como dice el código, por no haber tenido un motivo plausible para litigar. En el caso de la Fiscalía, por no haber podido probar el fundamento de su imputación. Es gravísimo. Y más aún también para el gobierno, pero principalmente para la Fiscalía, porque tiene a su cargo la persecución penal. ¿Qué puedes leer tú de esto, amigo Rodrigo?
Lo que puedo leer, digamos, yo creo que es una tendencia generalizada, que en los casos de investigaciones complejas, y esto es un ejemplo, digamos, lo que pasa en Araucanía, pero investigaciones complejas de otra índole, a veces delitos funcionarios, etcétera. La verdad es que le quedan grandes al aparato estatal. Claro, el aparato estatal puede ser eficiente para perseguir al peluzón que se roba un celular, un lanza, digamos, o un balón de gas, un robo en lugar habitado. Pero cuando ya sube la categoría del crimen, la verdad es que nos encontramos con harta ineficacia, negligencia, ignorancia. Y estos dos resultados, en definitiva, las costas no las van a pagar los funcionarios a cargo de la investigación, sino que la pagan todo Chile, pues eso es con cargo al fisco. Sí, esa es la realidad, y aquí nunca se ha hecho efectiva, por ejemplo, la responsabilidad administrativa de los investigadores. Dicen, ah, bueno, fue absolución con costa, ya será listo, vamos, sigamos adelante. Y nunca en la vida he visto que se haya sancionado a alguien por esto. O sea, es como normal.
Se haya sancionado un fiscal por hacer mal la pega en buen chileno.
Nunca ha habido un cuestionamiento por eficiencia, jamás. No, jamás. No existe eso. No hay responsabilidad administrativa por eso. Entonces,
vamos a ir. En el papel la hay. O sea, de ahí hay responsabilidad disciplinaria, administrativa, penal y civil. Ahora, otra cosa es que se ponga en ejercicio esa responsabilidad. Pero bueno, vamos a tener que seguir esta interesante conversación en otro capítulo, que desde ya comprometemos a Rodrigo Vera, porque lamentablemente hemos llegado al final, la hora pasó sumamente rápido, de manera que llegamos al cierre. No sin antes recordar que este programa se transmite gracias al gentil auspicio de Dharma Producciones, del Centro Jurídico Osorno, a través de la señal potente de Radio Musicop, en enlace con Purranque FM y plataformas digitales. Bueno, querida audiencia, recordar, finalmente, antes de dar la palabra de cierre a Felipe y a Rodrigo, recordar que el próximo martes 26 de julio, en el Auditorio Monseñor Valdés de Osorno, del Obispado, va a estar exponiendo a la comunidad no solo de abogados jurídicas, sino que a la comunidad en general. Es una invitación abierta, obviamente sujeto al aforo pertinente por la contingencia, la profesora Marisol Peña, expresidente del Tribunal Constitucional, sobre el interesante tema de los nuevos críticos de la propuesta constitucional, invitación que está patrocinada por el Colegio de Abogados de Osorno, por Aproleche y por la Multigremial, y por CLG Medios. Así que desde ya los dejamos invitados, las inscripciones al email colegio.abogados.osorno@gmail.com. Que haya una buena concurrencia porque va a estar muy, muy interesante. Últimas palabras de cierre para Felipe y Rodrigo. Felipe.
Bueno, nada más, despedirme a usted, estuvo muy interesante los temas que se trataron, así que será hasta el próximo miércoles. Me despido de todas nuestras auditoras, auditores, José Manuel, Rodrigo, hasta la próxima.
Rodrigo, estás muteado.
Ahí sí, ya, no, me despedía, un saludo y espero que nuevamente nos podamos encontrar, siempre hay temas interesantes, y este tema de seguridad, Araucanía, ahora los ríos, macro zona sur, parece que es recurrente y creo que vamos a estar, no sé, vamos a tener 80 años y que estamos vivos y todavía hablando lo mismo.
Quiera nuestro Señor que no, quiera Dios que no. Bueno, un abrazo muy grande a nuestro auditorio y auditora, nos vemos el próximo miércoles, que tengan una linda jornada, regreso a sus casas.
Chao, chao.
Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Purranque 104.1 FM hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Será hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Recuerda que puedes contactarnos en la página web del Centro Jurídico Osorno, www.cjo.cl. Hablemos Legalmente. Es otro espacio de Dharma Producciones.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso...